Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el Papa Francisco acaba de aterrizar hace unos minutos en el aeropuerto de Roma después de su visita de 3 días a Kazajistán. Durante el vuelo, el pontífice se ha referido a la guerra de Ucrania, a la situación en Nicaragua y ha adelantado cuáles serán sus próximos viajes. Detalles, corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Francisco regresa muy sorprendido por la capacidad de salir adelante del pueblo kazajo, al que agradece haber organizado un congreso capaz de sentar a dialogar a países que no siempre mantienen buenas relaciones. Como era de esperar, la guerra de Ucrania ha protagonizado gran parte de la rueda de prensa. Asegura el Papa que la guerra en sí misma es un error y, a pesar de todo, no se puede excluir el diálogo con Rusia, aunque incluso ese diálogo huela mal. Y en lo que se refiere a Ucrania, el pontífice defiende el derecho a la legítima defensa, algo que no solo es lícito, sino que es una expresión de amor a la patria. Y sobre Nicaragua, asegura que se está dialogando con el gobierno, porque es evidente que hay problemas, y el mismo hecho de dialogar no significa que se esté de acuerdo con la forma de actuar de sus gobernantes. De hecho, Francisco insiste en que no se entiende que hayan expulsado del país a las misioneras de la Caridad y al nuncio, y por eso, más que nunca, es importante el diálogo. Respecto a la eutanasia, ha sido muy contundente. Asesinar no es humano, punto. Asesinar, dejémoslo a las bestias. Por cierto, que aunque la rodilla no está del todo recuperada, ha anunciado un viaje a Bahrein en noviembre y ha confirmado el más que posible viaje aplazado a Sudán del Sur y a la República Democrática del Congo el próximo mes de febrero.
Más cosas. Segunda clave. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, le ha mandado un mensaje a su socio de gobierno, Junts per Cat. Le ha pedido que eviten discrepancias que afecten al gobierno y así cortar de raíz la crisis permanente entre formaciones independentistas. En cualquier caso, Pere Aragonès confía en agotar la legislatura hasta 2025. Y tercera, suben hasta un 34% las condenas por delitos sexuales respecto al año pasado. Según los datos publicados por el INE, son un total de 439 los menores condenados por esta infracción penal, un 12% más que en 2020. Al margen de los delitos sexuales, las condenas más frecuentes fueron los relacionados con la seguridad vial, seguido de hurtos y amenazas. Algo tan natural como coger a tu hijo recién nacido, bañarle, cambiarle los pañales, puede resultar una aventura. Y no lo digo por la inquietud o el miedo que hemos tenido todos, ¿no? Imagínate, y lo sabes mejor que yo, esa inexperiencia cuando eres primerizo. Te lo cuento porque hay padres que nunca verán, literalmente, ni escucharán a su hijo. Son, en este caso, un padre sordociego.
Ahora habría que coger al bebé con mucho cuidado.
A ver si la vas a liar.
Procurando, sobre todo, tener mucho cuidado con la cabeza.
Eso es.
Lo importante, sobre todo, es tener cuidado todo el rato de dónde está el bebé. Tenerlo vigilado. Y para eso, una persona sordociega, pues, puede dejar una mano siempre encima.
Javier García Pajares, sordociego. Mira, te lo presento. Conocíamos los hitos que ha logrado a lo largo de su vida. Ya estuvo aquí con nosotros en COPE. A los 13 años, Javier pierde el oído y 2 años más tarde la vista. Tras unos meses de cabreo con la vida, retoma los estudios. Termina con sobresaliente el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid. Se convierte en la primera persona sordociega que se marcha de Erasmus a Londres. Ha hecho cumbre en el Mulhacén, el Pico Almanzor, 7 veces en los Alpes. Actualmente trabaja en la asesoría jurídica de Illunion, en el grupo 11. Bueno, pues esto no es nada con la que se le viene encima aquí al amigo. En unos días, Javier afronta el mayor reto de su vida. Va a ser padre, porque él y su pareja, Cristina Álvarez, salen de cuentas ya. ¿Cómo estás?
Todo fenomenal. Encantado de poder estar aquí y compartir mis experiencias.
Las experiencias no han empezado, macho. Ya verás, ya verás.
Bueno, ya la estoy viviendo. El embarazo se vive también.
Seguro que sí. Empezamos por lo importante. ¿Qué tal está Cristina?
Pues lo está llevando todo fenomenal. Muy bien. Lo único que ya estamos afrontando el final del embarazo. Y claro, en esta etapa es lo que toca. Mucho cansancio, muy poco dormir. Pero poquito a poco, cada vez va quedando menos.
¿Qué va a ser, niño o niña? ¿Cómo se va a llamar?
Va a ser un niño. Y se va a llamar Leo.
Leo, un deseo. ¿Qué querrías en la vida para Leo?
Siempre digo que lo que me gustaría sería que mi hijo creciera aprendiendo valores importantes de verdad y creyendo en la inclusión. Y creo que eso es algo que va a tener, porque en esta familia lo va a aprender desde cero. Es algo súper importante. En las escuelas a veces no nos enseñan valores y eso se lo vamos a enseñar en casa.
Te hago una descripción. Estamos en una sala, en la sede central de la ONCE, en la calle Prim, en Madrid. En esta sala, una mesa en el centro donde hay pañales, toallitas, un empapador y un muñeco. Un muñeco que hace las veces de bebé. En este caso, hace las veces de Leo. El bebé está vestido, tiene el típico mono pijamita, pero no lleva pañal. Ahora ponte en el lugar de Javier. Sordo, ciego, tiene que aprender nada más y nada menos que a limpiar y a cambiar los pañales de Leo. A todo esto, y es muy importante, nos comunicamos con Javier gracias a Aida Urraca. Desde hace años es técnico de rehabilitación de la ONCE. Aida tiene con su mano izquierda cogida la mano derecha de Javier y en la palma escribe a una velocidad impresionante letras, símbolos, un lenguaje que solo puede entender Javier. Es un espectáculo. Aida, cuéntame cómo estás.
Hola.
¿Cansada?
Ahora mismo un poco cansada.
Hablo muy deprisa.
Bueno, no, se lleva bien.
Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se llama ese sistema de comunicación?
Pues yo ahora mismo me comunico con Javi en el sistema dactilológico, que lo que hacemos es deletrear todo lo que tú estás hablando, se deletrea en la mano de Javi.
Pero no son letras. Yo me he comunicado con él cuando le he saludado y le he escrito las letras y las consonantes, pero tú no solo haces letras.
No, vosotros cuando no sabéis el sistema lo que hacéis es escribir letras en mayúscula, que es lo que mejor entienden. Yo lo que hago es que cada letra tiene una posición en mi mano que ellos aprenden y con esa posición de la mano se va haciendo el abecedario.
Con lo que lo haces mucho más rápido.
Sí, más rápido. Normalmente se gana en agilidad, en habilidad y se puede hacer una conversación más fluida.
Luego me sigues contando. Vamos con Javier, que es el importante en todo esto. ¿La paternidad es comparable con todo lo que has logrado hasta ahora en tu vida?
Es una aventura más, desde luego, pero no creo que sea comparable. Creo que la paternidad va a ser la aventura más bonita.
¿Cómo te preparas para la llegada del niño? ¿Qué te han enseñado estos meses?
El hecho de que sea una persona sordociega me está resultando algo positivo, mientras que otros padres y madres primerizos no tienen la oportunidad de aprender previamente. Yo la estoy teniendo. Estoy pudiendo venir a clases con Aida, a clases de rehabilitación, para que me enseñe, pues, todas las pautas necesarias para aprender a cuidar de mi hijo. Que si cambiar el pañal, que si bañarle, todo lo que necesite, con unas pautas específicas, y eso me está haciendo ir por delante. No, it sounds
funny, but I just can't stand the pain. Aida, ¿en qué consisten esas clases?
Mira, lo que trabajamos aquí como en rehabilitación es darle las herramientas necesarias a la persona afiliada para que pueda trabajar con su bebé de la manera más segura posible. Entonces son clases donde partimos de cero o desde donde la persona, en este caso sordociega, haya conocido. Si él ha partido de la base donde no conoce ni siquiera un pañal, pues empezamos a enseñarle cómo es un pañal, cómo es la ropa, cómo es un body, desde explicarle todo eso a luego ya, pues cómo hay que cogerle para bañarle, sobre todo la seguridad, cómo hay que sujetarle, cosas que visualmente estamos acostumbrados en la calle a ver, ellos no tienen esas experiencias. Las clases son totalmente adaptadas a la persona que viene. Dependiendo del nivel que tenga, de lo que haya visto, de lo que conozca, empezamos desde cero o desde donde lo necesite.
¿Tú tienes hijos, Aida?
Sí, tengo tres.
¿No te parece increíble la capacidad que tiene esta gente de aprender?
A ver, somos unos valientes todos los padres y madres, pero en este caso hay muchas cosas a las que se va a enfrentar día a día que él todavía no sabe y que a lo mejor se le puede hacer un poco cuesta arriba, ¿no? Pero es verdad que entre su mujer va a tener un contexto muy bueno para poder cuidar y educar a su bebé de la manera más normalizada posible.
Os hago la misma pregunta a los dos. ¿Qué es el tacto para una persona sordociega?
El tacto puede serlo todo para una persona sordociega. Yo, por ejemplo, lo que es leer, lo hago siempre a través de una línea Braille que me facilita la 11. Y esto conectado por Bluetooth a la pantalla del móvil o del ordenador, pues puedo leer todo lo que aparece. Y gracias a eso puedo comunicarme. Luego también mi sistema de comunicación habitual es sobre la palma de mi mano derecha. Y eso implica también el tacto. O cuando me muevo, pues utilizo un bastón rojo y blanco, que es el bastón identificativo de las personas sordociegas. Y con ello, a través del tacto, puedo percibir por dónde voy, si hay obstáculos, etc. Para mí lo es todo.
Los que podemos ver y oír, los que tenemos todos los sentidos, Aida, ¿no valoramos el tacto?
Pues muy poco.
¿Verdad?
Muy poco. El tacto nos da mucho, porque estaba escuchando la respuesta de Javi y yo añadiría las emociones, los sentimientos. Cuando tu pequeño, hablando ahora del bebé, ¿no? Cuando el pequeño llora, se ríe, está contento, ellos, los papás sordociegos, tocan la cara. El tocar, el sentir esas emociones a través del tacto, eso es algo que la gente vidente y oyente no tenemos.
Es verdad. Javier, ¿qué ha sido lo más complicado de estos meses de aprendizaje? No sé, se me ocurre. ¿Cambiarle los pañales?
La verdad es que no me ha resultado nada complicado. Yo lo vivo todo como lo que es, una nueva aventura. Y lo cojo con ganas y no veo que sea nada complicado. Es simplemente ponerse ahí, que el cuidado de los hijos no depende solo de las manos y que yo me tengo que implicar también.
Hablando de la madre, ¿cómo te comunicas con Cristina? ¿Cómo te vas a comunicar con Leo?
Mi sistema de comunicación se llama Dactils, que ha sido publicado recientemente por la ONCE. Este sistema consta de signos por letra y signos por palabra. Entonces, se pueden construir las frases signando sobre la palma de mi mano derecha, mezclando signos por letra y signos por palabra. Con este sistema yo me comunico con la gente de mi entorno. Y por ejemplo, Chris, que es mi pareja y que hablamos todos los días, pues tiene una velocidad enorme. Y lo que es con mi hijo cuando nazca, pues primero aprenderá signos por palabra. Aprenderá cómo se dice papá sobre la palma de mi mano, cómo se dice comer. Y después, cuando vaya siendo un poquito más mayor y vaya aprendiendo a leer y a escribir, pues ya aprenderá a deletrear otras palabras que no tienen signo.
Aida, no existe un censo oficial de personas con sordoceguera en España, pero la ONCE calcula que hay unas 7.000 personas con estas discapacidades a la vez en nuestro país. En tu caso concreto, ¿cómo te has preparado? ¿Qué has estudiado para ayudar a gente como Javier?
Pues mira, yo aparte de educadora social, soy intérprete y guía intérprete de personas sordociegas, por lo tanto el tema de comunicación lo tengo. He sido mediadora de personas con sordoceguera, que eso es lo que hacemos, es adaptar el mundo al nivel de conocimientos de la persona con sordoceguera. Y luego, como técnico de rehabilitación, me han dado un curso, la ONCE, donde me han enseñado esas técnicas que ahora le puedo enseñar a Javier para que pueda ser un magnífico padre.
Seguro que lo va a ser. El movimiento se demuestra andando. ¿Nos haces una demostración con Javier de, no sé, de qué hubieras hecho hoy si no estamos aquí nosotros? Demostración práctica.
Tenemos encima de la mesa los pañales, las toallitas, el cambiador y el bebé, ¿vale?
Vale.
Acuérdate de la cabeza.
El bebé ahora está en la cul... Primero abrimos el empapado.
Y ahora preparamos todo antes de coger al bebé.
Cogemos las toallitas y las colocamos en su sitio.
Eso es. Hay que comprobar si está abierto o no.
Cogemos los pañales y también los colocamos en su sitio. Cogemos...
¿Por qué coges dos?
Cojo dos pañales porque nunca se sabe. Y porque los bebés a veces cuando les cambias tienen la costumbre de que nada más cambiarles hacen caca.
Eso es.
Así que hay que tener dos preparados. Y además no solo eso, hay que abrir uno y dejarlo ya abierto. Bueno, dejamos el pañal abierto. Ahora habría que coger al bebé con mucho cuidado.
A ver si la vas a liar.
Procurando sobre todo tener mucho cuidado con la cabeza.
Eso es.
Bueno, ahora ya con todo preparado, pues nada, levantar las piernas y lo tiro debajo. Esto con cuidado, no levantando mucho para no doblarle el cuello. Bueno, mi hijo va a aprender, o sea, va a crecer aprendiendo lo dura que es la vida.
Eso está claro, eso está clarísimo. Javier, que tengáis mucha suerte, os lo merecéis.
Muchas gracias, yo creo que la suerte ya la tenemos por tener al bebé casi aquí.
Seguimos en contacto.
Fenomenal, muchas gracias por invitar.
Vas así.
Ya, es como si fuera movimiento de los brazos, pero es tu bastón.
Sí. Tienes que llevar los pies y si no, verás, ¿ves cómo lo hace ella? Cuando lleva el pie, el bastón está
ya. Encelado. Aida, ¿dónde estamos?
Pues ahora mismo estamos en la sala de movilidad que tenemos en la quinta planta de la 11. Aquí lo que tenemos son distintos suelos que nos podemos encontrar tanto en la calle como en interior y distintas puertas, muchas puertas, con los mangos de las puertas en distintas posiciones, a la izquierda o a la derecha. Las puertas se abren hacia afuera o hacia adentro y aquí es donde empezamos a enseñar a las personas que necesitan usar el bastón. Empezamos a enseñarles a moverse.
¿Por qué lo de las puertas? Cuéntame, ¿cuál es la...? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 puertas.
No hay que contarlas.
¿Pero por qué? ¿Cómo es...?
Pues hay varias razones. Cuando enseñamos técnica guía, que es la manera que enseñamos a las personas que vienen con una persona afiliada a poder guiarle, familiares, amigos vienen, les enseñamos una técnica para que puedan ir por la calle de manera segura y tranquila las dos personas. Entonces, a la hora de pasar una puerta, no es lo mismo abrir una puerta hacia adentro o hacia afuera, porque nosotros somos dos y la puerta es demasiado estrecha. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar una puerta sin que la persona afiliada se lleve un golpe? Entonces, enseñamos cómo se abre la puerta y cómo colocamos a la persona afiliada detrás para poder pasar y que ella pueda cerrar la puerta de manera independiente. Esa es una de las razones.
Ana Isabel Vega es socióloga, tiene poca capacidad visual, desde hace 2 años es afiliada de la 11. Ha hecho un curso de movilidad con bastón y otros de apoyo en el empleo, en la vida cotidiana. ¿Qué tal, Ana Isabel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué? Oye, yo flipando. ¿Cuándo pierdes esa gran parte de la visión y por qué?
Pues en el año 2010, o sea, hace 12 años, un día me di cuenta, tapándome un ojo, que no veía igual con un ojo que con otro. En realidad había perdido la visión casi por completo de un ojo y no me había dado cuenta. Entonces, cuando vi que algo pasaba, acudí al oftalmólogo y tardé muy poquito tiempo, yo creo que alrededor de 3-4 meses, en tener un diagnóstico de mi enfermedad, que es una enfermedad rara, que me ha acompañado toda la vida porque es una enfermedad genética, pero que en realidad te puedes dar cuenta de indicios. Yo nunca creo que haya visto bien, pero me di cuenta demasiado tarde.
¿Qué enfermedad rara es? ¿Te han dicho cómo se llama?
Sí,
¿qué es?
Se llama enfermedad de Stargardt. Es una enfermedad que tiene una prevalencia de 1 cada 10.000 personas.
¿Y en qué consiste?
Pues pierdes la visión central y conservas la visión periférica. Es como la degeneración macular asociada a la edad, que es muy prevalente en personas mayores, pero en gente joven. Se suele desarrollar en los primeros 20 años de vida, pero en mi caso se apareció con 35.
¿No tiene, cómo decir, tiene cura, no tiene rehabilitación, no tiene operación?
No tiene cura. De hecho, en la retina, todas las enfermedades que son degenerativas de la retina, ninguna de ellas tiene cura. Sí que se están haciendo tratamientos, con lo cual, si esto lo atajas con chavales que tienen 10, 12 años, o incluso menos, o sea, siendo pequeños, y la retina está en buen estado, no evoluciona la ceguera, pero no suele ocurrir.
En todo este proceso de adaptación y de aprendizaje constante, ¿qué ha sido lo más difícil?
Bueno, yo creo que lo más difícil es darte cuenta que tu vida cambia. Yo era una persona que conducía, hacía todo sin ayuda de nadie, y sí que es verdad que al conservar la visión periférica no tengo dificultades para la movilidad, pero sí que tengo dificultades para leer carteles, para ciertas cosas del día a día, que en realidad, como tampoco eres muy visible para la gente, porque llegas normalmente sin bastón.
¿Y tú me estás mirando a los ojos?
Sí. Y, por ejemplo, miras a la gente a los ojos, aunque no se los ves, pero tienes ciertas destrezas que desarrollas en tu patología diaria. Y entonces es muy confuso para la gente, cuando les pides ayuda para ciertas cosas, decir, pero bueno, pero si tú no tienes problema. Y tener que explicarlo, ¿no? Y yo creo que en eso la ONCE hace un gran papel.
A ver si la pregunta la formulo de manera correcta, ¿eh? Si no me corriges, por favor.
Sí.
Más allá de la operativa, de aprender a andar, de aprender a utilizar el bastón, de aprender seguridad, ¿te enseñan autoestima? Porque debe ser muy complicado eso.
Bueno, yo creo que tú cuando llegas aquí a la ONCE te ve un trabajador social y hace toda la ficha completa de lo que eres tú, tu vida, tus circunstancias y cómo tú has encajado tu discapacidad visual. ¿Cómo has hecho ese trayecto a aceptar, si es que algunos lo consiguen? Porque hay gente que no lo consigue nunca, pero hay gente que lo lleva bien, como es mi caso. En mi caso, yo no necesité ayuda psicológica, pero sí que es verdad que la gente tiene ayuda psicológica para aceptar pues esa pérdida, que al final es un duelo por el que pasa la gente que tiene una discapacidad visual.
Algo tan natural como coger a tu hijo recién nacido, bañarle, cambiarle los pañales, puede resultar una aventura. Y no lo digo por la inquietud o el miedo que hemos tenido todos, ¿no? Imagínate, y lo sabes mejor que yo, esa inexperiencia cuando eres primerizo. Te lo cuento porque hay padres que nunca verán, literalmente, ni escucharán a su hijo. Son, en este caso, un padre sordociego. Aída, explícame. Me has dicho lo de las puertas, pero explícame esto. Estos suelos.
Bueno, las puertas también nos sirven para trabajar el oído. Muy importante cuando empezamos a perder visión. Para empezar, si imagínate que alguien quiere encontrar una cafetería por la calle, tenemos que trabajar ese oído, ese ruido que hay detrás de una puerta y encontrarlo, ¿no? Y el suelo que tenemos aquí, lo que decimos cuando tenemos el bastón, reconocemos a través del tacto y a través del oído esos tipos de suelo. Ese suelo te ayuda a distinguir dónde estás en la calle, en qué momento estás. Hay un tipo de suelo que la mayoría de las personas conoce, que es antes del paso de cebra, como unos botones.
¿Qué es este? A ver cómo suena.
Este. Este sonido ya te pone en alerta. Entonces ya sabes que tienes que parar porque hay un peligro después. Entonces ahí es donde enseñamos a para, porque hay un paso de cebra. Uh-huh. ¿Vale? Hay otros suelos que son, claro, mucho más
ese
fáciles.
Ese paso de cebra se ha conseguido con la adaptación de las ciudades.
Eso es.
Que eso no ha sido fácil y hemos tardado muchos años.
Muchos, y todavía hay mucho por hacer. Todavía hay muchos sitios que no tienen este tipo de adaptación, uh-huh, y la persona afiliada no sabe dónde tiene que cruzar.
Literalmente es vital.
Vital.
Otro suelo.
Otro suelo. Un suelo de la calle.
Una acera normal, en teoría.
Una acera normal de la calle.
La típica loseta de cuadritos.
Eso es, algo, uh-huh, de interior, un suelo de interior. El sonido es totalmente diferente.
¿Qué de madera?
Eso es.
otro tipo de suelo que puede haber por la calle.
Que es la loseta cuadrada grande con cuadraditos pequeños.
Que esto normalmente engancha mucho.
¿Por qué?
La contera, la bola, la contera que está en el suelo.
Ah, que tropieza.
Eso es, se va enganchando. Eso también nos da información.
Ya.
Eso, la contera engancha con objetos, con... Y eso te da información, saber si estás chocando con una moto, con una silla de una terraza.
Ya.
Todos esos obstáculos que tenemos en el día a día.
¿Con
en
las una persona?
Con una persona.
¿Y este último?
Este último es un suelo de interior también.
Como si fuera un suelo de material, de plástico, de no sé.
Eso es. Entonces, aquí a través del bastón, la vibración que te da ese bastón, pues reconoces esa... ¿Sabes dónde te encuentras? Reconoces ese suelo.
¿Me puedo poner unas gafas?
Hombre.
¿Puedo hacer
por supuesto.
Que soy ciego y lo intento?
Sí, a claro
ver.
Que sí.
A ver.
Podemos hacer que seas ciego total o que tengas algún tipo...
Total.
Total. Tú vas a lo...
Hombre, tampoco. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo ya he visto esto. Entonces no es lo mismo.
Claro.
Ya lo he visto.
Eso lo explico mucho a los claro, familiares.
Claro, imagino... Que habrá ciegos que han visto de niños, en el caso de Ana Isabel,
eso
que
es.
Vio hasta hace 10 años, entre comillas, con normalidad.
Eso es.
Y entonces ella tiene memoria.
Eso es, no
y sabe
lo mismo.
Que es una acera, y sabe lo que eso. Es un paso de cebra, y sabe lo que es un coche.
Sí, es lo
o
mismo
sabe lo que
persona.
Es un niño, como
claro,
nuestro amigo Javier.
Claro.
Pero, claro, alguien que nace ciego no tiene memoria.
Eso es, hay que construirlo.
Uy, madre mía.
A través del tacto, a través del oído.
Me quito las gafas, ¿no?
Sí.
Además, en el caso de la pérdida visual... Tu cerebro reconstruye la imagen que está perdida.
Rellena,
sí.
Ya, ¿dónde está el bastón?
Bueno, más o menos, ya tú por el tacto del suelo.
Yo te voy a decir los suelos en los que estoy, ¿vale?
Venga.
¿Este es el del paso de cebra?
Muy
Ay,
bien.
No, acabo de cruzar.
Ah.
Estoy en una acera de material, en una
como
de interior. De plástico, de interior, sí. A ver, sigo.
Es importante que muevas el bastón de un lado a otro.
Ah, este es el de los tropezones. Este es la loseta cuadrada grande con muchos cuadraditos pequeños.
Sigue andando. Ay, ¿qué ha pasado?
Pues que he topado con algo. Espérate, si hago así, esto es una pared porque es muy grande, ¿no?
Eso es una pared.
Y esto eres tú.
Esa soy yo.
Vale.
Ha chocado conmigo.
A ver.
Te da una distancia, el bastón te da una distancia
claro,
de más
claro,
o menos
claro,
un metro
claro.
Para que te dé tiempo a reaccionar ante una pared, ante claro. un obstáculo, ante lo que sea.
Claro, ahora tengo memoria, ¿eh? Entonces me estoy acordando que las puertas estaban a la izquierda.
Eso
¿Voy a una puerta?
Venga, búscala con el bastón.
Esto es una pared.
Eso es una pared, con el bastón. ¿A qué suena distinto?
Esto es una bisagra. Claro, la madera. A ver.
Eso es.
La pared de ladrillo y la madera.
Eso.
Y esto es el pomo y abre hacia mí.
Todo eso es importante, ¿te das
y
cuenta?
Y en teoría así mido el marco, ¿no?
Bueno, así puedes incluso dar un golpe a alguien a la que salgas.
Ya, pues que se quite de la puerta.
Pero tú abres.
Sí.
Eso es. Y tú, como tienes que hacer un arco, que eso lo enseñamos, eso es. Tienes que hacer el arco ya. Que ocupe tu ancho.
Y salgo al pasillo.
Eso es. Y aquí escuchamos cómo se abren puertas.
Estoy otra vez en el paso de cebra. ¿Puede ser?
No.
Ah, en la loseta grande.
Eso es.
A ver, sigo. El suelo de interior, de material.
Ahí viene tu memoria también, ¿eh?
Sí, claro.
Visual,
claro. Ahora sí, el paso de cebra.
Vale, mira, vamos a cogerlo bien, el bastón. Tienes una parte plana
sí.
Y ahí tienes que poner el dedo índice en la parte
vale.
plana.
¿Y en qué ángulo?
Ahí.
¿Y en qué ángulo? ¿Así?
Colocado delante del ombligo.
Vale.
Más o menos. Y ocupas la mitad. Eso es. Y
o sea,
mueves de un lado a otro.
Me va anticipando como un metro.
Eso es.
Y este es el parqué.
Eso es. Y comes así.
Y cambias el pañal así a Leo.
Eso es.
Y te vas tú al baño y te duchas tú. Y
sales
vas
a trabajar y vuelves de trabajar.
Y te subes al autobús.
Eso es.
Y te bajas del autobús.
Eso es. El día a día.
Oye, una pregunta a las dos. Casi para terminar. Ana Isabel, cuando ves estás con alguien, cualquiera de nosotros, que no tenemos una minusvalía, que no somos ciegos, que no somos sordociegos, que ya es el colmo, etcétera. Cuando ves por las cosas que nos cabreamos en el día a día, ¿qué piensas?
Bueno, yo me cabreo por muy pocas cosas, la verdad.
Ya. Nosotros nos pasa al contrario.
Con lo cual, sí que me sorprende, pero me sorprende como... Bueno, si no pasa nada. Pero lo pienso, ¿eh? Es como
vaya
un bocadillo...
Vaya gilipollez que tienes en la cabeza para cogerse ese rebote por eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Algo así como, Aida, como... ¿La gente no sabemos lo que son los problemas?
Hasta que no nos pasan. Cuando nos pasan es cuando nos damos cuenta de las cosas y relativizamos más el resto de situaciones que nos pasan, ¿no?
Bueno, aunque sea por un ratito, los oyentes de La Linterna seguro que van a relativizar. Digo un ratito porque seguro que mañana estaremos cabreados por otra cosa.
Seguro.
Pero seguro que nos sirve. Aida, muchas gracias.
A vosotros. Un placer.
A Isabel, suerte.
Muchas gracias. I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God when I come home, I'll never let go. Like a river I flow to the ocean, I know you pull me close, guiding me home. Pues todavía con la piel de gallina. En la técnica, con el micro, el inalámbrico, los cables, estuvo el colega Luis Mateos. En el montaje, nuestro amigo Marcote. Y en todo, como siempre, Paloma Serrano. Falling in love.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma.
Dalí quería tanto a su gato Babú que este le acompañaba de viaje. De haber tenido un percance en coche, no aprovechar la asistencia en viaje de línea directa para él y su mascota, con hasta 1.000 euros en veterinario, habría sido surrealista. Y es que si te cambias a línea directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. El bote de Eurojackpot de la 11 de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos, que me tenéis días. Encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Para nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El INE revisa los datos de crecimiento de los últimos años. En 2021 crecimos 4 décimas por encima de lo anunciado, del 5,1 al 5,5. Pero, aún así, esa subida no es suficiente para paliar los efectos de la pandemia 2020, cuando el PIB cayó 11,3. Un punto y medio más de lo que se pensaba. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La crisis de la pandemia ha sido peor de lo que se había calculado, pero es que un 11,3 cuesta mucho remontarlo, ¿eh?
Pues no, es una burrada. Con el 10,1 ya éramos los peores de la OCDE en el año 20. En pérdida de riqueza, en Producto Interior Bruto, bueno, pues un 1,3 décimas más, ¿no? ¿Qué es lo que pone de manifiesto todo esto? Pues que el año pasado recuperamos la mitad, un 5,5%, pero seguimos 5 puntos por debajo todavía del PIB del 2019, que este año 2022, dicen los expertos, los más optimistas, que creceremos en torno al 4,8%. Si se cumple eso, habremos necesitado 3 años y algunos meses para recuperar el Producto Interior Bruto del 2019, que no la riqueza, porque con la inflación estamos perdiendo poder adquisitivo.
Oye, Pilar, estáis publicando en News ahora mismo una noticia muy interesante, muy mala, un termómetro sobre ArcelorMittal. Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente acaba de presentar un ERTE para sus 6.500 empleados en España. Como sabes, ArcelorMittal es la sexta compañía en el mundo a nivel de producción de acero y de minería, ¿no? Ellos dicen que no pueden pagar estos precios de la energía y que, por lo tanto, tienen que presentar un ERTE de 6.500 personas. Esto lo hemos empezado a ver en Alemania. En Alemania llevan 2 meses cerrando grandes empresas porque no pueden hacer frente al coste de la energía. El ministro de Economía alemán llegó a decir, a plantear, que habría que cerrar todos los pequeños comercios de Alemania para ahorrar en gas este invierno. Y yo lo que creo es que, llegados a este punto, por mucho que el presidente del gobierno diga que es que hay gente negacionista, que no quiere salvar al planeta y al medio ambiente, llegados a este punto, lo que yo creo es que no hay que hacer una revolución energética, sino una transición con sentido común. Y eso significa que quizá hay que parar y replantearse algunos de los objetivos 2030 de cambio climático, ¿no?
Hoy hemos conocido los datos de compraventa de vivienda del mes de julio, ha aumentado un 3%, pero esta cifra es anterior a la subida de tipos, Pilar.
Bueno, pues sí, hay una ralentización de la compraventa de pisos porque hemos vivido un boom por varias razones. La primera razón, los tipos bajos de interés hasta ahora. La segunda razón, porque durante la pandemia hubo muchísima gente que compró una segunda vivienda para tener más espacio en donde estar y durante un año pudo teletrabajar y comprarse esa vivienda. Y la tercera razón es porque en España, desafortunadamente, murieron en torno a 100.000 personas. Ha habido mucha gente que ha heredado y que ha podido tener dinero para comprar una vivienda o no. Eso cambia a partir de ahora que suben los tipos de interés, independientemente de que haya zonas, y estoy pensando, por ejemplo, en el barrio en donde está la COPE, ¿no? El barrio Salamanca en Madrid, o Madrid, que parece como un pequeño Miami, ¿no? En donde los precios van a seguir subiendo, pero son burbujas, ¿no? Lo normal es que con los tipos de interés subiendo como están subiendo, se ralentice el mercado de la vivienda.
¿Cuánto más van a subir los tipos de interés?
Bueno, en Estados Unidos se está hablando de que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés la semana que viene 1 punto porcentual, 100 puntos básicos, imagínate.
Oye, las consecuencias de la guerra de Ucrania también se notan en el sector del automóvil. El tiempo de espera para recibir un coche se ha multiplicado por 6 desde antes de la pandemia. Sigue subiendo el coste de los vehículos de ocasión. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El sector esperaba una mejora a la vuelta del verano, pero los microchips siguen llegando a cuentagotas y los fabricantes siguen parando plantas. Un 40% menos de matriculaciones que antes de la pandemia y más espera para poder estrenar vehículo. Raúl Morales, de Faconauto, patronal de los concesionarios.
La media estaba en un mes, más o menos, que es lo lógico. De hecho, hay marcas que siguen manteniendo esa media, marcas coreanas que tienen sus propios microchips. El resto de marcas están tardando esa media de 4 o 6 meses, pero habrá marcas que tarden 3 y en ciertos modelos, pero en ciertos modelos que a lo mejor tarden 8, 9, incluso se habla incluso de un año.
Las empresas no están renovando flotas, tampoco las de alquiler. Eso impacta en el mercado de segunda mano, en el que faltan coches de menos de 4 años y se pagan precios más altos por vehículos más antiguos. Eric Iglesias, de ANCOVE, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos.
Ha crecido un 16, más o menos un 16,7%. Esto se sitúa en unos 12.350 euros, el precio medio, y para vehículos de más de 8 años está en unos 9.400 euros.
Casi el 70% de los coches usados que se están comprando tienen más de 8 años, lo que impacta en el envejecimiento del parque móvil.
La vicepresidenta Teresa Rivera ha matizado, está empezando a sacar la pata sobre el impuesto a las energéticas. Ayer Bruselas anunció una norma que de obligado cumplimiento que imponía la tasa sobre los beneficios, no sobre la facturación.
Yo creo que encaja bien con el esquema que han propuesto los grupos parlamentarios que han presentado esa proposición de ley, y si hay algo que corresponde afinar, pues lo harán durante la tramitación.
O sea, que van a sacar la pata. Cuca Gamarra, del PP.
Como plantea Europa, es diferente de lo que planteó el gobierno, absolutamente, como un huevo o una castaña. Lo que estamos diciendo es que eso tiene que tener un efecto directo e inmediato en las facturas.
¿Tiene sentido el cambio, Pilar?
Bueno, sobre este tema, otras 3 cosas muy rápidas. 1, la regulación del sector eléctrico, que junto con el bancario son los sectores más regulados que hay en todo Occidente, la han hecho los políticos. O sea, no es que las empresas energéticas hayan hecho una ley para ganar más dinero, para tal, no. Lo han hecho los políticos. Todavía estamos esperando a que pidan disculpas. 2, yo en general estoy en contra de la subida de impuestos, y sobre todo en un momento como este, en el que me parece más interesante probablemente la deflación del IPC en el IRPF, ¿no? O bajar las cuotas a la Seguridad Social. Sobre el Partido Popular, yo creo que necesita un equipo económico fuerte, sensato y con un plan.
Bueno, pues vamos a por el invitado.
Venga.
Este año la vendimia se ha adelantado en prácticamente toda España. Las altas temperaturas y la falta de lluvias han acelerado la maduración de la uva, y si no se recoge a tiempo, pues claro, el fruto corre el riesgo de pasarse. En Cádiz, la denominación de origen Jerez y Sanlúcar de Barrameda, la vendimia ha empezado más pronto que nunca, el 28 de julio. Durante el año solo han caído 400 litros de agua por metro cuadrado, cuando la media está en los 600. Lo peor, esta escasez lleva años secando la tierra. César Saldaña es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.
Hace 4 años ya que estamos con una media de lluvia muy por debajo de lo que venía siendo la media habitual, que son unos 600 litros. Llevamos ya 4 años en torno a 400 litros. Por tanto, eso implica que la tierra no tiene reserva.
Esa escasez de lluvias y unas altas temperaturas. La primera ola de calor de la temporada empezó en mayo y siguieron durante todo julio. Por eso, este año va a haber mucha menos producción.
En términos de cantidad, estamos hablando de una vendimia muy corta, 44.300.000 kilos aproximadamente, lo que supone una caída con respecto al año pasado, que fue ya una vendimia también corta, con una caída de casi el 23%.
Lo mismo ha ocurrido en Castilla y León, en las provincias de Segovia, Ávila, Valladolid. Allí la vendimia ha empezado el 16 de agosto. Santiago Mora es el director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Rueda. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
En términos generales, y en concreto en tu zona, en Rueda, Valladolid, ¿cómo afecta el calor y la escasez de lluvias a la uva?
Pues, hombre, en principio afecta forma importante en todo el proceso de maduración final, ¿no? Es verdad que estaba escuchando un poco cómo en otras zonas se ha adelantado, nosotros hemos adelantado la vendimia también, parecía que todo se había adelantado. Sin embargo, luego hemos podido comprobar que aunque se viniera un poquito adelantada y empezara el 16 de agosto, como bien has apuntado, esa extrema sequía que hemos padecido. Hemos padecido unas horas de calor muy intensas, muy largas, muy duraderas, muy continuas, ¿no? Y eso ha afectado un poco al desarrollo final de la planta. Así que venía los diferentes desarrollos del estado vegetativo de la planta, desde la brotación hasta el embero, es decir, hasta que cambia el color y ya empieza el último proceso de maduración. Sí que habíamos visto que se venía adelantado todo el proceso durante 7-10 días. Sin embargo, ese calor extremo al que han sometido a la viña, estas altas temperaturas, ha hecho que la planta de alguna forma se pare, ¿no? Se tiene que defender de alguna forma y se para y deja de madurar, y ese parón lo hemos notado porque una vez que hemos empezado la vendimia no se ha desarrollado con ese adelanto que parecía, sino que se ha venido un poco incluso parando. Estamos ahora a la mitad y lo que estamos viendo es que las bodegas están retrasando la recogida porque la maduración no había terminado, ¿no? Aunque había algunas parcelas que efectivamente se han vendido mucho antes que nunca, sin embargo, luego el grueso, el monto total de la denominación de origen, pues está teniendo fechas más normales, incluso más similares a las del año pasado, que fue un año de alguna forma normal en cuanto a la recogida y a los tiempos de recogida de la uva.
Pilar.
Sí, Santiago, ¿y qué pasa con la tierra? Porque si se acumulan años de sequía, como escuchábamos, y de altas temperaturas, entiendo que la tierra irá perdiendo humedad y minerales, ¿no?
Sí, hombre, la humedad es verdad que es un factor determinante, ¿no?, para el desarrollo normal de la planta. Este año estamos hablando en Rueda, las lluvias medias durante el año en la zona de Rueda varía un poco a Segovia, o sea, a Valladolid, pero bueno, puede ser una media de alrededor de 350 litros por metro cuadrado a lo largo del año. Este año estamos en una media de 250, pero sin embargo, el año pasado sí que hubo unos ratios de lluvia mayores. Lo habíamos visto hasta el año pasado, los últimos 4 o 5 años sí que habíamos visto una disminución de agua, una disminución de cantidad de lluvia, y había venido adelantándose. Fundamentalmente lo que nos afecta es en el adelanto, ¿no? El adelanto de la vendimia, que este año parecía y apuntaba que iba a ser más importante que nunca, y sin embargo, pues hemos visto luego que se ha ido retrasando. Claro. También es verdad que el día 16 empezamos, fueron 2 días solamente de vendimia, luego se paró, y luego, pues 10, 12 días después, tuvimos una tormenta importante que además se afectó de forma importante a toda la zona, incluso con pedrisco, que también se vio afectado. 2.500 hectáreas fueron afectadas por pedrisco en mayor o menor grado, ¿no? Y ese, hombre, evidentemente el pedrisco fue dañino a las zonas que fueron afectadas en más o menos intensidad, pero la zona que el resto de la zona que recibió ese agua la recibió como solemos decir, ¿no?, como lluvia de mayo, ¿no? Fue un agua que vino muy bien para el proceso final de engorde de la uva, de maduración de la uva y de retraso un poco en esa maduración que venía demasiado acelerada, demasiado anticipada.
Santiago, en este sentido, y casi ya para terminar, ¿cómo va la cosa y qué tal vino va a ser?
Bueno,
la pregunta del millón.
Lo que sí que tenemos es, y esto también es efecto de la falta de lluvias, ¿no? La falta de lluvias lo que genera es pues esas humedades que son el origen de la mayor parte de las enfermedades que sufre la uva y que nos pueden afectar a la calidad de la uva. En este caso, esa falta de agua, solo nos llovió este día en concreto y enseguida pues va a hacer calor. Entonces, la verdad es que la sanidad de la uva es excelente, ¿no? También es verdad que afecta el exceso de calor, el exceso de sequía, también ha afectado un poco a los grados de acidez, ¿no?, que se ven un poquito también afectados. Entonces, bueno, pues estamos teniendo que esperar un poquito para que termine de madurar, de terminar de coger un poco también de agrado. Y bueno, va a ser una cosecha muy desigual, muy larga además. Estamos viendo que estamos ahora a mitad y se va a alargar más de lo habitual, de los 40 a 45 días, nos iremos a los 50. Bueno, vamos a ver, lo que ahora tenemos que mirar es todos al cielo para que nos respete un poco la temperatura y el cielo, ¿no?
Pues ojalá, miremos al cielo y recemos un poquito. Santiago Mora, director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, gracias por atender la llamada de la interna y gracias por el vino que hacéis, amigo.
Muchísimas gracias, un placer.
Adiós, buenas
noches. Chao, chao.
Hasta luego.
A esta hora, María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC, nos trae el número, la cifra del día.
11,3%. Este es el nuevo porcentaje de caída del PIB español en 2020, el año de la pandemia, según las nuevas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística tras su tradicional revisión de los datos de crecimiento de los últimos 3 años. Son 5 décimas más de lo inicialmente apuntado, que fue el 10,8%. Para 2019, el INE también estima ahora que el crecimiento fue del 2% y no del 2,1% inicial. Anuncia también el INE cifras positivas y asegura que la economía española creció un 5,5% en 2021, 4 décimas más de lo adelantado en marzo, todo por el tirón que tuvo el consumo privado de los hogares. Ahora bien, a cierre del segundo trimestre de este año, según las cifras del organismo estadístico, el nivel prepandemia aún no se había recuperado y los expertos apuntan que habrá que esperar hasta finales de 2023 para alcanzarlo, lo que coloca a España a la cola de la Unión Europea en la vuelta a los estándares de 2019.
Pues vaya panorama. Es jueves.
Vino.
Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Inés Oliveira es responsable de Open Future. Inés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿qué es? Suena muy bien, pero ¿qué es Telefónica Open Future?
Pues Telefónica Open Future es el programa de innovación abierta regional de Telefónica. Nos dedicamos a dar programas de aceleración de startups de Telefónica para descentralizar y democratizar el emprendimiento. Básicamente estamos donde nace el emprendedor, dándoles programas de aceleración y de apoyo, y gracias a nuestra capilaridad nacional con más de 20 espacios en España.
Inés, acabáis de anunciar que abrís una nueva convocatoria. ¿Qué tipo de startups buscáis?
Pues la verdad es que es una call, nosotros llamamos una call generalista. Esto significa que los hubs, los espacios que participan, están buscando proyectos en cualquier tipo de industria, desde industrias más tradicionales, buscando tecnologías más disruptivas, a las últimas tendencias, como puede ser pues la realidad virtual, inteligencia artificial, el big data, el blockchain, el metaverso también, eSports, agrotech, en fin. Todas las industrias donde efectivamente podamos apoyar al emprendedor. Uh-huh.
¿Con qué grado de madurez, en qué momento pueden presentarse las ideas, los proyectos?
La verdad es que aceptamos cualquier tipo de madurez de startup, desde una PPT, desde un PowerPoint, a una empresa que ya esté facturando o internacionalizándose. Nuestro objetivo es apoyar al emprendedor que tenga pasión por su proyecto y que tenga dedicación completa al 100%.
¿Y en qué centros o en cuáles de los centros que tenéis por toda España se pueden presentar esas personas que nos estén escuchando y que estén interesadas en eso?
Pues de los 20 espacios que tenemos en España, ahora mismo tenemos 5 abiertos con la call abierta y es en las ciudades de Segovia, Cornellá, Ceuta, Badajoz y Talavera de la Reina.
¿Qué significa para esos proyectos entrar a formar parte del club del ecosistema Telefónica Open Future? Imagino que ya es un buen marchamo, ¿no?
Efectivamente. Es ser parte de la familia de Telefónica, es tener un espacio de trabajo en la ciudad de donde nace el emprendedor, es tener un programa de mentorías con los mejores expertos del sector, es compartir sinergias con otros emprendedores, tener acceso al ecosistema de Telefónica, al ecosistema inversor, visibilidad en medios y efectivamente pues el acceso a la financiación de capital privado gracias a nuestro posicionamiento en el mundo de venture capital.
Oye, y ya por último, Inés, ¿hasta cuándo tienen plazo para inscribirse y dónde tienen que hacerlo las personas que estén interesadas, independientemente, entiendo, de que sean de esas ciudades?
Efectivamente, aceptamos empresas y emprendedores de cualquier ciudad, así que estamos encantados en recibir todas las propuestas en nuestra página web, openfuture.org, y estamos recibiendo estas aplicaciones hasta el día 14 de octubre.
Pues ánimo, que hay tiempo y compensa. Inés Oliveira, responsable de Open Future de Telefónica, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Adiós, chao, chao.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Te recuerdo que los emprendedores sin la linterna cuentan con el apoyo de Telefónica. Innovación abierta. Oye, Pilar, me quedan dos minutos y me acabo de dar cuenta que hay un temita que me gustaría comentar contigo. Justo esta semana ha bajado el precio de los carburantes, pero seguimos pagando más que el año pasado. Teniendo en cuenta los céntimos de bonificación del gobierno, la gasolina sigue un 8% más cara y el gasóleo un 34%. Claro, ya se sabe que los transportistas, autónomos y tal, pues en fin, todos millonarios. A pesar de tantas medidas, seguimos notando que esto subió mucho, ¿eh?
Es que no está funcionando, porque la transición energética se basa en dos pilares. Consumir menos energía, y eso es luz, es gasolina, es gasóleo, son carburantes. Consumir menos, y para eso que sea más cara. Y a esto se le ha sumado el conflicto de Ucrania, con toda la inestabilidad que eso trae, ¿no? Estaba terminando de ver los últimos datos de ArcelorMittal, que son tremendos, y que dicen que es que se ha desplomado la demanda también. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que ellos están viendo que puede venir una recesión importante, además de ser una empresa intensiva en energía, y que el precio de la energía no la puede pagar, ¿no? Pero claro, esto es el hambre y las ganas de comer juntándose en un momento de enorme inestabilidad. Claro. Por eso yo creo que ahora pues habría que bajar un poco el listón y empezar a pensar en las personas y en ver cómo transitamos por esta situación.
Recuérdame el titular de lo de Arcelor, que lo hemos
ArcelorMittal plantea un ERTE para sus 8.300 trabajadores en España por la caída de la demanda y el precio de la energía.
Las dos cosas, la tormenta perfecta en un sector absolutamente fundamental. Mañana más, así está el patio. Podemos contar mentiras, pero tampoco es nuestro plan. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
En tres minutos, tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Vamos a hablar de tenis. Sí, sí, se retira más que un símbolo, se retira Federer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en COPE y en La Linterna.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año.
año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 20 de septiembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior, circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.